minutos.
Ahora sí.
Sí, hasta 28 minutos. Me dicen si está listo el invitado. Sí. Bueno, ayer nos visitó Santiago Castro, es el coordinador del proceso de contratación del crédito por 3.500.000 de pesos. Cupo Crédito es su nombre. El Consejo autorizó al alcalde a hacer este crédito para ejecutar obras importantes. Nos impactó mucho ayer la versión que entregó Santiago sobre el Parque de Cristo Rey, Parque Interior de Cristo Rey. Todos pensábamos, los caleños, que parte de esos recursos se destinarían a terminar esta obra, pero no está contemplado dentro de ese proyecto. El autor de este parque es el alcalde de Cali, el médico Jorge Iván Ospina, nuestro invitado esta mañana. Médico, buen día.
Buenos días, Miguel Ángel. Un saludo muy especial para usted, para su equipo de trabajo y para toda la comunidad que en la mañana de hoy nos escucha.
Doctor Ospina, ¿de dónde puede salir la plata para terminar las obras del Parque de Cristo Rey? La segunda parte de mi pregunta, ¿siente de pronto que no hay interés de esta administración por concluir las obras que usted dejó en la mitad del camino?
Pues yo no quisiera pensar así. Lo que me interesa mucho es sensibilizar a la opinión pública de Cali sobre la importancia de ese proyecto. El proyecto integral Cristo Rey es un proyecto que busca que nuestro cerro tutelar de los cristales no sea urbanizado, siga siendo un corredor de la brisa para que llegue a las islas de calor que hay en el oriente de la ciudad, sea y se consolide como un gran bosque urbano, sea un cordón umbilical entre la montaña y la zona plana para la flora, para la fauna, sea un escenario para el deporte, para la contemplación, para cultura ciudadana, sea un proyecto de orden turístico, religioso, de valores humanos. Y quisiera que la comunidad entendiera que nosotros tomamos la decisión de enaltecer nuestro proyecto de Cristo Rey por las difíciles situaciones por las que atraviesa nuestra ciudad, por el estallido social, por la pandemia, por las situaciones dolorosas de atentados contra la vida. Y cuando una sociedad vive estas circunstancias, sí que es importante renovar sus valores por la vida, por los derechos humanos, a través de las ideas jesuitas. Por eso me parecería alocado e irresponsable no terminar el proyecto y no utilizar recursos del crédito que tiene la ciudad para terminar la fase que hace falta. ¿Y cuál es la fase que hace falta? Se llama la etapa 4, que viene exactamente desde donde están las pizzerías hasta donde está el monumento. Esa fase es la fase que no está financiada, que necesita adquirir predios, que necesita diseños del sendero elevado para poder hacer un solo corredor peatonal desde la Universidad del Valle San Fernando hasta el monumento de 8 kilómetros. A la ciudad y a la alcaldía se le entregó, ya terminado el monumento, ya terminada la fase 2, ya en construcción la fase 3, no ha tenido que meter un solo presupuesto de su mandato para poderlo desarrollar. Yo reto a todos aquellos que saben que me meten un contrato donde se ha forado un presupuesto en este gobierno, y por tanto sería ideal para Cali que de la parte del recurso del empréstito desde ya esté adelantando las tareas para esa etapa 4 y todos los caleños tener uno de los proyectos ambientales, culturales, deportivos más importantes de nuestro país.
Bueno, es decir que la cuarta etapa, usted no dejó nada, todo le corresponde a este gobierno.
No, la etapa 4 corresponde completamente al gobierno de Eder. Repito, es la etapa que empieza en la vía al cerro a Cristo Rey, desde las pizzerías hasta el monumento. Es un tema de adquisición de predios, de diseño, es una etapa preciosa, pero es una etapa necesaria a construir, porque si no entonces tendríamos un sendero elevado hasta las pizzerías y tendríamos el monumento construido, pero faltaría esa conexión entre ambas partes.
Y lo hace la gente preguntar, no con el ánimo de incomodarlo, no me interesa incomodar a usted ni a nadie. Pero usted en sus dos gobiernos, en el 2007 y en 2019, nos dejó muchas obras inconclusas. ¿Y por qué falló en eso, en no terminar sus obras, que fueron grandes, nadie lo puede desconocer, fueron importantes para el presente y el futuro de Cali?
Porque los procesos constructivos suelen ser más largos que el periodo gubernamental. Construir un edificio demanda tener un predio, tener unos diseños, tener todas unas tareas. Y por supuesto, eso es mucho más que los difíciles momentos de un periodo gubernamental. Y si se trata de nuestro segundo gobierno, con estallido social y pandemia que lo tuvo detenido casi durante 2 años. Por eso hay que aprender a construir sobre lo previamente construido. Hay que entender que se llaman políticas de Estado, políticas que no son de un alcalde, son de una ciudad que un alcalde tuvo la idea de poderles desarrollar y otros alcaldes tienen que tener la responsabilidad de poderlos complementar. Por ejemplo, ¿qué tal que al doctor Guerrero se le hubiese ocurrido no terminar el túnel de la Avenida Colombia y el Boulevard del Río? El doctor Guerrero entendió que esa obra que venía de nuestro gobierno es importante para Cali y por supuesto adelantó la terminación de la misma. ¿O qué tal que el doctor Hermitage no hubiese terminado las obras que hubiese dejado Guerrero? ¿O qué tal que yo no hubiese terminado las obras que hubiese dejado Hermitage? Son procesos constructivos que suelen ser más largos que un gobierno. Vamos a poner otro ejemplo, el edificio de la Fiscalía General de la Nación. Ese edificio, el búnker de la Fiscalía, nació conmigo en mi primer gobierno, cuando nos estallaron una bomba en el Palacio de Justicia, cuando llamamos al Consejo Superior de la Judicatura y llamamos al fiscal de la época, le dijimos, aprovechemos esta oportunidad para fortalecer una gran ciudadela de la justicia en el centro de la ciudad, que renueve urbanísticamente y que potencialice estos suelos que están tan degradados. Y por eso la alcaldía compró el predio, lo compré yo. La alcaldía hizo un acuerdo con la fiscalía, lo hicimos nosotros, y la obra se entregará ahora en el gobierno de él. Entonces yo los invito a que comprendan que son procesos que superan a un gobierno y que tienen que ser construidos con otros. No pueden pararse por egos, por dificultades de orden político, ideológico, de orden social, sino que tienen que ser procesos que se mantengan en el tiempo para reverdecer y consolidar un territorio.
Sí, es muy importante esto que está diciendo usted con los buenos días, exalcalde Jorge Iván Ospina, porque ayer precisamente que teníamos aquí como invitado al doctor Santiago Castro, nos dijo que la intención de esta alcaldía es terminar en su periodo las obras que están proyectadas dentro del empréstito, algo que tiene muy difícil porque además hay unos procesos licitatorios allí en algunas de las obras. La pregunta es, ¿por qué en Colombia nos demoramos tanto en hacer las obras? Mire, el Palacio de Justicia que usted mismo nos dice arrancó en su primera administración y todavía apenas lo estamos terminando. ¿Por qué nos demoramos tanto en las obras?
Bueno, hay mil argumentos por qué eso sucede. Para las obras de infraestructura macro, para los puertos, las hidroeléctricas, las vías 4G, para esos proyectos macro, las consultas previas ambientales, las consultas con los pueblos originarios o las comunidades afro para los procesos del Pacífico, los desarrollos de planificación, las dificultades de los suelos, la topografía, los procesos licitatorios amplios, hacen de que todo ese primer proceso de diseño y concepción pueden durar muchos años. En otros países, digamos que la democracia así pensada no funciona y son mucho más rápidos en tomar esas decisiones. El puerto, para poner un ejemplo, el metro de Bogotá lleva por lo menos 25 años consiguiéndose y por eso es muy difícil desarrollo de obra. Por otro lado, vienen los procesos constructivos de adquisición de predios, perdón. No es fácil adquirir los predios, se necesitan procesos muy largos para poderlos adquirir y eso también atrasa las obras. Y después vienen los procesos constructivos, yo diría que gran responsabilidad esto lo tienen los ingenieros, siempre suelen tener mayor permanencia de obra, para facturar más, para tener más ingresos, y más que tener obras oportunas, les interesa obras prolongar. Y los decisores políticos, pues nos vemos atrapados en esas dificultades. Yo, por ejemplo, le quiero notificar al doctor Santiago Castro, no es posible que EDER entregue todas las obras en los 2 años y medio que le quedan. No es posible. Por tanto, no se vayan a esa idea que todo lo van a terminar antes de cerrar el gobierno. Por ejemplo, porque no tienen los predios. Y los predios se van a restar por lo menos 8 meses en adquisición de predios. Por ejemplo, porque los procesos licitatorios se demorarán 6 a 7 meses. Y si no, interponen algún argumento que pueda hacer difícil el proceso licitatorio. Por tanto, mejor planificar muy bien lo que van a adelantar. Adelantar la adquisición de predios de manera responsable, tener habilitados los flujos de dinero a través de los créditos para que las obras que seguramente inaugurará el nuevo alcalde, pues sean obras que protagonice efectivamente EDER por haberlas concebido, pero será el nuevo alcalde que las desarrollará, y eso no tiene por qué molestar a nadie. Es proceso de construcción de una sociedad de manera colectiva y solidaria.
Otra obra suya, señor exalcalde, el Centro de Ciencia y Tecnología, Yagua. ¿Se queja usted en sus redes de que va a ser cerrado? ¿Cómo es esta historia?
Mira, el Centro de Ciencia y Tecnología San Fernando, que el alcalde quiso cambiarle el nombre a Yagua para quitar un poco la paternidad de ese proyecto a nuestro gobierno, primero no se hace, porque uno no tiene por qué desdibujar lo que otro ha construido. No se hace, se le da el aplauso, se le da el respeto, y se hace uno más grande si el interés es competir con obras por el beneplácito del público. No se hace eso de desdibujar el anterior, porque se ve infantil, porque se ve inmaduro, porque se ve irresponsable, y además porque los pueblos son mucho más sabios y saben dónde se colocó la primera piedra y se consiguió el proyecto. Ese proyecto se hace para mostrar que un predio que tomó el narcotráfico tiene una nueva manera de verse en una sociedad, y es a través del conocimiento. Se trata de coger eso que cogió Chupeta, que acabó con el club San Fernando, que lo tuvo durante 20 años destrozado. La administración tomó la decisión de nuevamente resaltarlo, pero a través de una apuesta al conocimiento. Y porque el conocimiento es la oportunidad del desarrollo y del progreso. Si nuestros niños van a una sala robótica, van a un planetario, van a una sala de un laboratorio de innovación digital, y nuestros niños tienen la oportunidad de conocer eso que otros niños del mundo conocen, pues seguramente la ciencia y la tecnología será su camino. ¿Y por qué está cerrado? Bueno, porque la constitución de su estructura administrativa no se ha dado. Nosotros le recomendamos al alcalde una empresa de carácter mixto que tenga participación del Estado y de organizaciones privadas de la ciudad, que se encargue de gestionar, administrar, adelantar todas las labores del Centro de Ciencia y Tecnología San Fernando. Como no se ha constituido esa entidad de carácter mixto, pues ahora tienen tropiezos con el operador y el proyecto se encuentra cerrado. Y eso no es bueno, porque este tipo de proyectos necesitan una dinámica ascendente de apertura para poder buscar la excelencia, y no procesos de interrupción de cierre como el que desafortunadamente está ocurriendo.
Médico Joribán Ospina, con los buenos días, le cambio de tema. Hace unas semanas atrás o días atrás se mencionó que Joribán Ospina iba para la Embajada de Palestina. ¿Cuándo arranca?
Mira, yo lo he dicho públicamente y se lo he dicho al señor presidente. Yo tengo las maletas listas, doctor Ricardo Rivera, con salud. Y tengo las maletas listas porque a mí sí me interesa estar donde hoy se adelanta un proceso genocida y un proceso de limpieza étnica donde la sociedad y el mundo no puede estar a espaldas. Hoy es importante que se exprese la solidaridad humana, que se resalte la importancia de los pueblos, donde se dé la relevancia, la importancia de dos estados en ese territorio, el Estado palestino y el Estado israelí, donde se cuide la niñez, al adulto mayor y a la mujer. Y es una guerra terrible, estamos hablando ya de 55 mil muertos. Se dice que es la peor guerra del siglo XXI contra la población civil. Estamos hablando de pueblos completamente agobiados, agotados, hoy siendo presionados por el hambre, y a mí sí me parece importante que uno debe estar donde pueda servir. Si los esfuerzos nuestros de estar allá expresando solidaridad son importantes, yo inmediatamente me voy. Ahora, eso tiene unos trámites, tiene unas vueltas, los tiempos de cuidar la vida no son los tiempos de la burocracia colombiana y nada que sale. Por eso entonces uno está allí, se ofrece, pero también deberán haber otros decisorios que gestionen eficazmente la idea para poder estar en Ramala y poder expresar solidaridad palestina.
Es decir, todo está dado para que se dé, falta es el trámite y el cumplimiento de requisitos.
Pues sí, pero yo también he entendido que en el Estado muchas cosas también suelen al final no pasar. Así que uno tiene que estar tranquilo, expresarle a la opinión pública de la comunidad los deseos, pero si no se da, pues también la vida tampoco se agota. Y otras tareas y otras responsabilidades yo podría estar pensando en mi región.
Y si no es así, entonces candidato al Senado.
Si no es así, yo sí creo que buscaría la oportunidad de estar en el Congreso de Colombia, pero para eso todo tiene sus tiempos. Que a propósito, ya que se vienen las candidaturas al Congreso, yo invito a la comunidad cada vez que vaya a votar, pregúntese, ¿qué ha hecho por Cali? ¿Cuál es su obra? ¿Cuál es ese proyecto que tiene para presentarle? ¿Qué es lo que ha sembrado en beneficio colectivo y común? ¿Cuál es esa ley que ha significado espacio directo de bienestar para la gente? Para que la idea no se vaya por ideologismos baladís, ni se vaya por polarizaciones inapropiadas, sino para que la idea del voto se vaya en reconocimiento y apoyo para quienes efectivamente significan bienestar y progreso.
Se cayó la ley del transfugismo, ¿qué piensa?
No, yo estoy de acuerdo, yo no creo mucho que ahora todo el mundo se pase de partido de un lado a otro. No me gustaba cuando la presentó el uribismo, tampoco me gusta cuando la presenta el pacto, y estoy de acuerdo que se haya caído esa ley.
Muy bien, muchas gracias al exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Muy amable, médico, buen día.
Bueno, es usted muy amable, muchas gracias.
Muy bien. Lo de la embajada, Richard.
Sí.
Yo hablé con Ospina ayer. El nombramiento quedó mal elaborado.
Ah, caramba.
Lo nombraron en el decreto ministro consejero. Y cuando el presidente Petro va a firmar, se da cuenta. Dice: no, el ministro consejero va a ser embajador en Palestina. Entonces está recorriendo todo el camino otra vez para acá el decreto.
La pregunta es: Miguel, ¿desde dónde va a despachar? Porque, pues.
Es que Ramala.
En Ramala, es que Palestina, Miguel, es Cisjordania. Es que la zona de Gaza es parte de Cisjordania, sino que está separada geográficamente.
A él le gusta la acción, ¿no?
Pero está.
Él quiere ser ansioso. Tiene el deseo de ser embajador.
Sí, sí.
En donde sea, así sea Palestina.